Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti. De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en Bon Radio.
Erraldoien historio bat Auseta Erraldoen baitzen historia Mendera zinak Matxamadira Eiek ordea ez batera dantza Nora zaten da Praka Euskaraz Where we were Erraldoen errekinak King's Queens Flautatzen Tempere pausa pangin jales Leak era, sistatzen konfrez Bandera beltzak, alimalton isan Hau du jo ze Black Game Basque
Estoy al lado de una leyenda. Estoy en el estudio número uno de Bomb Radio con Fermín Muguruza. ¿Qué tal, Fermín? Buenos días.
Muy bien, aquí una leyenda viva.
Déjame que te cuente una cosa, Fermín. Me ha hecho mucha ilusión cuando has empezado a tirar atrás en el tiempo y has dicho, wow, cuando yo empezaba con Cortatu, Negu Gorriak, años... Ha pasado un 80, saco de años, ¿eh?
Sí, lo que te contaba.
Está
que
muy
el
bien,
año...
tío. Está súper bien. Te lo estaba diciendo antes y te lo digo. Está super, físicamente muy bien, tío.
Me alegra mucho. Espero que de cabeza te dé la misma sensación.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Oye, físicamente cada uno tiene sus achaques propios, pero bueno.
¿Te acuerdas cuando empezaba todo, Fermín, ahora?
Tengo, la verdad es que tengo muy, muy, muy buena memoria y eso es algo... Eso es algo increíble porque la gente de esos años, por lo general, pues ha perdido mucha memoria, entonces sí que se recuerda de detalles, pero yo me acuerdo bien porque además fui catalogando todos los años por giras, por discos, y entonces tengo una especie de memoria así muy archivada por carpetas y te puedo decir pues...
¿Pero carpetas físicas o carpetas mentales?
No, carpetas mentales, sí. Carpetas mentales, o sea, tengo todo lo que es el libro de mi vida, lo tengo bastante organizado y me acuerdo... bien de en qué año hice tal gira o estos conciertos, pero sobre todo eso por los discos que he hecho, por luego los documentales o todo lo que he ido sacando, lo que he ido creando.
Compositor, el hombre que metió el ska, el dub, el reggae, la música, el sonido de aquellas bandas vascas que marcaron la historia de la música española. Director de cine, compositor, productor, ¿qué es lo que cuando qué te tengo que llamar? Señor compositor, señor productor, señor
trabajador
director.
De la cultura. Eso es lo que yo hago, ¿no? Al fin y al cabo, todo tiene una línea de tiempo muy coherente, yo creo. Y de hecho, pues por ejemplo, ayer para contarle yo a gente que por qué hacía animación, le digo, es que yo vengo del cómic. La primera canción que sale en el primer disco de Cortatu en el año 85, en el disco de Aiscolari, del tipo ahí con el hacha ese gigante, es Revuelta en el Frenopático. Y Revuelta en el Frenopático está basado precisamente en un cómic de Montesol, del Víbora. O sea, muchas de las canciones de Cortatu tienen mucha influencia del cómic underground. Cómic underground sobre todo americano, pero también el francés. Y luego... lo que tenemos es una evolución. Siempre está la constante de lo que es el reggae, el dub, el ska, sobre todo, que el ska viene además después que viene antes del reggae, de hecho, ¿no?
Exacto, exacto. El reggae es la parte comercial de todo eso, ¿no? Que se extrae, ¿no?
Sí, luego ya hay, claro, bueno, cuando de repente, bueno, hay distintas teorías además, ¿no? Linton Kwesi Johnson, que es uno de los grandes teóricos y un poeta dub increíble, que en vez de hablar de Jah Rastafari hablaba de lucha de clases, pues él decía que cuando de repente el ska se relaja, el ska es la fiesta de la independencia del año 62 de Jamaica, y entonces pues de repente se empieza a relajar porque al reggae como que toma otro tipo de peso porque ya no era la fiesta de la independencia porque seguían habiendo desigualdades sociales, y sin embargo otra gente dice que no, que fue porque hubo una ola de calor y entonces ya no podían tocar ese ritmo y tuvieron que bajar el ritmo, ¿no? Pero siempre ha tenido esa constante, es una música que a mí siempre me ha inspirado muchísimo y es lo que más ha influenciado, y esa línea también está en todo lo que yo he ido haciendo a nivel musical y de hecho también a nivel cinematográfico. El primer documental que hago es sobre el disco que grabó en Jamaica, Euskal Herria, y Jamaica Class.
Bueno, qué barbaridad. Déjame que te cuente. Es que he visto fechas clave. Mira, yo creo que lo tienes todo orquestado, como si fueras un Von Karajan de todo esto. Te explico. El 16 de septiembre, el lanzamiento de la banda sonora. El 23 de septiembre, estreno mundial en el Velódromo de Anoeta. donde lo tenías todo vendido, me imagino, el estreno de la película, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
El 30 de septiembre, estreno en cines de España, el 6 de octubre, salida del cómic, el 20 de octubre en cines de Argentina, el 16 de noviembre en Francia. Lo tienes todo muy medido. Black is Belsa es la película
Black
tuya.
Black is Belsa, esta es la película, la,
¿lo he dicho
segunda
bien?
Parte.
¿Black is Belsa?
Lo has dicho perfecto, vamos, con TZ casi casi de Ondarroa. Y bueno, es la segunda parte. Entonces, Black is Belsa 2, Ainhoa. Es una película que, bueno, hemos preparado toda una guerrilla comunicacional. Nosotros no tenemos medios ni económicos ni, bueno, tenemos mucha gente de guerrilla que nos apoya, pero no tenemos los medios para de repente aparecer con anuncios en un montón de lugares. Y entonces, pues, de la misma manera que el otro día, alrededor de la presentación de la película El Velódromo, hubo gente que con stencils al estilo Banksy puso todo Donosti con los protagonistas de la película, pues hemos hecho también un lanzamiento escalonado de cada cosa. Tampoco, bueno, para poder atender a cada una de ellas, ¿no? Entonces, antes de la película ya fuimos calentando un poco el ambiente con la banda sonora, que es la que estamos escuchando por aquí. Y después el 30, el 23, hicimos este estreno mundial de la película en el Festival de Donosti, que fue algo increíble porque 3.000 personas en el Velódromo, en el mismo lugar donde Negu Gorriak celebró la victoria de la libertad de expresión, después de 8 años de proceso judicial con Rodríguez Galindo. Entonces vino la gente más que para ver una película, con un ambiente con una actitud de concierto. Y nosotros nos ocupamos también de que fuera un poco así, ¿no? Que en la parte de fuera estuvieran la Broken Brothers Brass Band, que es una banda que toca el estilo neorleano muy jazzy, había barras.
Rayito Nueva Orleans, como mola.
Sí, merchandising.
Jazzy americano.
La gente
guapo.
Entró, ya estaba en la cola, y entonces la gente no podía parar de bailar, y entraron y fue increíble todo el ambientazo. Nos llevó en volandas y nos apoyó mucho, sobre todo para que ahora, este viernes, que se estrena la película en cines de todo el Estado español, pues pensemos que la gente sí que va a acudir a los cines, que es algo todavía que está muy, muy complicado.
Fermín Muguruza, me tienes que contar un poco qué es Black is Belsa.
Sí.
Dos.
Bueno, sí, decir, te voy a contar
claro
un poco,
es eso, sí.
para saber que existe una segunda parte, tenemos que saber que antes hubo una primera.
Porque la primera está en Netflix y se puede ver, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, vale. Sí. La segunda no sabemos qué va a pasar, porque Netflix pues nunca te dice nada hasta que pase tiempo, tienen dos líneas de trabajo, la de producción propia, que ahí lo dejan todo, y luego van pidiendo películas que les parece interesantes y te hacen un contrato de licencia, como hicieron con nosotros para todo el mundo. Y ahora con esta, pues no sabemos qué pasa. De momento sabemos que va a estar en todos los cines. Bueno, en muchos cines, en los cines que quieren proyectarla.
En los cines.
Exactamente, en cines. Y luego no sabemos qué va a pasar. Pero te cuento rápidamente. Existe la primera parte y comienza en los años 60. En el año 65, concretamente, los Gigantes de la Comparsa de San Fermín son invitados para participar en un desfile en la Quinta Avenida de New York, porque son la hecha feria del mundo. Pero debido a la discriminación racial, prohíben desfilar a los gigantes negros. Entonces, ese hecho histórico a mí me inspira para crear unos personajes que serían los portadores de esos gigantes negros que se rebelan, que no quieren que salgan, que quieren hacer una protesta. Al final sí que los otros participan en el desfile, entonces a partir de ahí yo empiezo ya a crear alrededor de hechos históricos, pues un montón de hechos ficcionados, y el protagonista, que se llama Manes, muy inspirado también, por supuesto, en toda la saga de Corto Maltés de Hugo Pratt, pues él se queda en Nueva York, hace todo un viaje, tiene una misión, que es sacar un Pantera Negra precisamente de Estados Unidos y refugiarlo, porque es susceptible de ser eliminado. Y entonces, bueno, se enamoró de una cubana, al final resulta que esa cubana estaba apoyando al Che y la guerrilla en Bolivia, muere en un atentado parapolicial, nace una hija de los dos que se llama Ainhoa, acaba la película con el nacimiento de esta niña.
Por eso pone Black is Belsa Ainhoa, ¿no?
Exactamente, entonces lo que hacemos es, si la otra película estaba en 65 y 67, 21 años más tarde comienza la historia de Ainhoa, y una historia pues que viene desde Cuba para conocer sus raíces en País Vasco. Llega a Pamplona, llega a Iruña, está con su abuela, la madre de Manes, y a partir de ahí también sigue todo un viaje por el Líbano, por Afganistán, para reventar todo en un tercer acto que será en Marsella.
Bueno, eres una auténtica máquina hablando, Fermín. No has perdido la energía. La tienes.
Yo siempre he sido muy anfetamínico, que cada cual lo entienda como lo quiere entender.
Sí, bueno, yo sé que estás hablando de energía en estado puro, ¿no?
Bueno, antes un tipo ha puesto en Twitter, sigue siendo una ametralladora hablando, y bueno, me apasiona mucho, ¿no? Todo lo que he trabajado, y además, de hecho, en este momento, como antes te he contado a micrófono cerrado, pues han sido 4 años muy duros para todo el mundo, bueno. casi todo el mundo por ahí. Gente, la pandemia le ha ido bien, pero yo creo que para todo el mundo ha sido durísimo.
Bueno, ¿no? yo creo que prácticamente a todo el mundo
le ha ido mal, muy mal.
Yo creo que a todo el mundo le ha ido muy mal esto.
Sí, no, más que un tío me dijo, no, yo de repente aproveché para eso y tal. No, pero el 99,9% lo ha sufrido, lo ha padecido. Gente que encima de por medio teníamos un problema como un duelo tan duro como el que yo estaba intentando llevar adelante, del que me estaba intentando levantar porque estaba totalmente cao en la lona.
Fermín Muguruza. Como somos personas aquí en Bomb Radio, a mí me encanta analizar la parte de artista, de director que tú tienes. La muerte de tu hermano, difícil, ¿no? Para ti.
Claro,
es que me lo has dicho antes, digo, me la aparco y luego te lo lanzo de nuevo a la mesa.
Sí, yo estoy acostumbrado a ir pidiendo gente durante toda mi vida, ¿no? Por eso en este disco, por ejemplo, un gran homenaje a toda esa gente también que fui perdiendo, como son los Cicatriz. El grupo con el que más tocó Cortatu fueron los Cicatriz. Y los cuatro murieron por consecuencia precisamente de la heroína y luego después del SIDA, ¿no? Están los RIP, el siguiente grupo con el que más tocó Cortatu, que de los cuatro quedan tres. Tres murieron y queda solamente uno, Cherra, que el otro vino también además a la presentación. De Cicatriz vino la madre también de Nacho, Tati, que fue súper bonito. Pero es que te vas haciendo duro, tienes una armadura. Piensas que esa armadura te va aguantando.
Pero parece que lo de tu hermano...
Y de repente hay un momento en el que sabes que puedes tener unas cuantas grietas y en un momento de repente que te revienta toda esa armadura y te quedas totalmente vulnerable. No vulnerable. O sea, para mí fue la devastación total, ¿no? Perder... O sea, que mi hermano muriera, ver toda la degeneración además física que fue teniendo y ver que de repente pues, que no había manera de que saliera adelante ya pues cuando muere. Y encima justo estaba en Albuquerque, estaba presentando la película en Nuevo México, y para nosotros pues la serie Breaking Bad supuso mucho, ¿no?
Porque yo creo que Breaking Bad ha supuesto mucho para mucha gente, ¿eh? Era diferente a todo lo que se estaba viendo.
Yo creo que sí, para todo el mundo el tema de las series fue cuando de repente la gente ¡pam! Se enganchó con las series, ¿no? Dijo, oye, porque Breaking Bad fue todo un reventón.
¿Es tu serie favorita, Breaking Bad?
No, pero fíjate, te voy a contar. En Breaking Bad, para todos los que habrán escuchado Breaking Bad, pues la habrán visto un montón de tus oyentes seguro, pues están los pollos hermanos, ¿no? Y todos los pollos hermanos pues teníamos la tontería, claro, ellos de repente se enviaban un mensaje cuando había alguna historia, se ponía pollos, ¿no? Y nosotros empezamos a tener también esa chorrada de poneros pollos hermanos. Y antes de mandarnos el mensaje, realmente lo que nos queríamos decir, estábamos como 10 minutos mandándonos chorradas con pollos hermanos y emoticonos de pollos hermanos, y era muy gracioso porque nos animaba mucho. Y entonces a él también, bueno, entonces yo estaba en Albuquerque y entonces me fui a hacer toda la gira de mirar todo lo que habían sido las localizaciones para grabar Breaking Bad. Y entonces me fui haciendo fotos y enviándoselas a él y tal. Me compré metanfetamina azul de esta... De caramelo, claro. Que era que te vendían.
Yo sé, te he entendido, ¿eh?
El delantal de Let's Cook Bitches, ¿no? De Jesse Pinkman. Bueno, me hice toda esa historia y me compré la camiseta de Pollos Hermanos para él, ¿no? Y no se la pude nunca entregar porque justo donde estaba en Albuquerque murió.
Pues...
Entonces llegué destrozado de ese viaje, no me lo creía. Encima tuvo mensajes de todo el mundo. Llegar al aeropuerto de la T4 y todavía seguían mensajes. Bueno, fue un desastre.
¿En qué punto, Fermín Muguruza, te encuentras ahora?
Entonces ahora, bueno, han pasado 3 años. Fíjate, esto fue el 5 de septiembre del 2019. A los 6 meses, de repente, pues yo dije, joder, me fui a ver una obra de teatro, me fui a ver un concierto, y dije, joder, pues igual empiezo a arrancar, ¿no? Y de repente llegó el confinamiento. Y eso fue un desastre. Pues eso fue un desastre.
Estás empezando a arrancar y viene el...
Sí, y encima no entendía qué maldición era aquella, ¿no? Encima, pues, mi compañero y yo, que tenemos 2 hijos, los dos vinieron a casa, uno en el paro, una en el paro, que estaba trabajando en Barcelona, y el otro que era disjockey de La Mala, Rodríguez, y tenía una gira para hacer de 40 conciertos, y todo se viene abajo también. Entonces, todos en casa, como no había manera. Y también ellos, además, estaban destrozados de ver a su padre, que siempre había sido para ellos eso, un tipo ahí, un gigante que podía luchar contra todo tipo de molino de viento, y de repente verlo destrozado a ellos les afectaba muchísimo también, ¿no? Y eso lo hemos hablado mucho. Y bueno, pues pasan 3 años y
estoy viendo, yo nunca te he entrevistado, Fermín Muguruza, hoy te estoy disfrutando aquí en el estudio número 1. ¿Te emocionas cuando hablas de tus hijos?
Sí, porque...
Se te nota, además.
Para mí todo ese círculo...
Lenguaje no verbal, se te nota en los ojos, Ferri.
Entonces...
hablas de tus hijos y te emocionas,
Sí. Hemos hecho una comunidad, ¿no? Somos muy colegas. Al final tengo que decírtelo, pues como mucha gente también, pues hacíamos, pues nos íbamos al alcohol, comprábamos botellas de sidra, empezamos a beber sidra, nos alegrábamos, llorábamos, nos abrazábamos, y fue esencial para mí, para mi recuperación también. También todo el apoyo de mis amigos, pero es que en ese momento no podía salir de casa. Y encima yo soy asmático crónico, entonces yo era una persona de mucho riesgo. Bueno, total que ha sido todo durísimo, buah. Pero en junio de este año...
¿En junio de este año?
Este año.
¿Qué pasa
hace
en
nada,
junio?
Hace nada. Resulta que viene la mala noticia a tocar a Irún.
Que tu hijo es DJ de la mala.
Claro, y entonces de repente me dicen, joder, súbete a cantar la de ¿Quién manda aquí? Pues yo hice una colaboración con la mala hace mucho tiempo. Y todo el barrio, subirás a cantar. Y yo, subir, me daba vértigo subirme al escenario, que siempre ha sido mi casa. Imagínate, durante 40 años. Y subí al escenario y de repente ahí hubo como una especie de fogonazo de decir, aquí sale otra vez el león asmático a rugir, ¿no? Y fue muy importante. Y luego todo lo que pasó en el verano...
Con lo que cascas tú, Muguruza, asmático. ¿Sabes quién me pasó también eso? Que me dijo, bueno, me dijo no, que me lo encontré. Me dijo David Sanborn, el saxofonista, quiero invitarte al concierto de Madrid, que me veas trabajando y tal el concierto. Pues David Sanborn, que le sopla el saxo, para mí es el mejor saxofonista del mundo. Cuando estaba en el telón cubre, hace media parte del espectáculo, y el tío coge el ventolín, claro, y empieza a meterse. Y digo, le soplas al saxo, tío, te está metiendo ventolín. Dice, es que soy súper asmático, me dijo el tío. ¿Verdad? Por eso me estás diciendo
eso. Antes de cualquier concierto,
porque no te callas ni debajo del agua. Entonces...
El ventolín, eso es verdad, eso es verdad. La cuestión es que la gente que hemos estado, que nos hemos sentido oprimidos en algún momento, tenemos que aprovechar el momento para hablar como si fuera una ametralladora. Pero bueno, que estoy ahora, estoy feliz porque he conseguido hacer la película, porque la voy a estrenar.
Y estás feliz porque estás conmigo, ¿no?
Estoy contigo aquí hablando, llego a Madrid, me siento bien acogido. Eso es enorme. Eso es el abrazo que nos hemos dado nada más llegar a hablar con la persona que está aquí en el control.
¿Con
me saluda en euskera, joder. Me dice, aupa, egunon, ongi etorri. Y digo, joder, ¿qué es esto? Me das un abrazo, me siento ahí fuerte, ¿no?
Pero te voy a ser sincero. Yo que soy un hombre de música, soy crítico musical, que tú sabes que llevo toda la vida en esto. Hasta mi voz te sonaba.
Hombre, te he dicho.
Yo soy un tipo que respeto muchísimo a los artistas y para mí tú eres una leyenda. Esto que te quede muy claro, una leyenda viva, sí, que es más importante que la leyenda muerta, ¿eh?
Sí.
¿Me dejas que te ponga...? Hay varios mensajes que te quiero poner de gente que ha escrito al WhatsApp, o mejor dicho, ha dejado un audio. Me has dicho, Jalón, que son el de... Voy con Alfredo primero. Este es Alfredo para ti.
Buenos días, chicos. Buenos días, Fermín. Bueno, que sepas que tengo 42 años y desde el 85, desde el primer disco de Cortatu... Llevo yendo a hablar de ti, el fan número uno de mi hermano, tío. Solo escucha ska o la mesa mayoría. Y yo soy de Valladolid, somos de Valladolid, nacidos en Cataluña, pero mi hermano siempre ha sido muy pro-vasco. De hecho, se llama Iñaki. Y bueno, que está en Estella de profesor y este va para el Endacari, macho. Así que, cuidado. Que un abrazo muy fuerte, tío. Encantado.
Abrazo grande. Oye, mira, acaba de decir Valladolid, entonces claro, nosotros peleamos cada cine y tal, y en Valladolid se va a estrenar la película. Encima hemos trabajado con un ilustrador que ha hecho todo este diseño del disco y se llama Mr. C y es de Valladolid, o sea que, bueno, quería saludarlo, que luego, sin embargo, pues el diseño de la película, a nosotros nos gusta cambiar también la estética de todo lo que son las distintas plataformas narrativas que vamos soltando.
Es decir, una cosa es la película, otra cosa es el cómic. Háblame del cómic, porque
entonces,
ahora mismo hay una fiebre de cómic.
Sí,
es que llegas en un momento bueno.
Bueno, nosotros, imagínate, en el año 2014 sacamos el cómic de Black is Belcha. Y 4 años después sacamos la primera película. O sea, nosotros teníamos el presupuesto y dijimos, vamos a salir con el cómic. Y era el momento en el que era el bombazo un poco de la novela gráfica, ya como el cómic un poco más, bueno, pues, no solamente 2 páginas, 3 páginas, sino ya toda una historia en un cómic que se le denominó novela gráfica. Y entonces, desde el 2014, son 8 años que estamos trabajando en la novela gráfica. La hemos editado en un montón de partes del mundo. Lo tenemos en castellano, en euskera, en catalán. La editamos en japonés, incluso en Francia, en Latinoamérica.
Bueno, ahí en Japón, como lo consumen todo, será un triunfo que...
Fue impresionante, claro. Y fui a presentar además a Japón. Yo he estado tocando también mucho en Japón, ¿eh? Entonces, los japoneses lo que respetan mucho sobre todo es la carrera de una persona. Entonces, tengo como un montón de seguidores míos. Tengo incluso bandas que tocan mis temas. Entonces, fui ahí con una de esas bandas. pues me hice una pequeña gira de presentación con el cómic. Y entonces ahora volvemos a salir con una novela gráfica también, sale el 6 de octubre, sale la semana que viene, después del estreno en cines, tiene una estética diferente. Entonces sí que la película tiene la estética de Josep Poms y Ametres Volta Rebel, que son las dos personas que han estado trabajando el diseño de personajes, pero luego, sin embargo, para el cómic, Susana Martín lo ha dibujado y salimos ahora mismo también en cuatro lenguas, en euskera, en castellano, en catalán y gallego, y después estamos buscando ya a partir de ahí también las nuevas ediciones
lo
en francés.
Lo tienes todo preparadísimo, calculadísimo.
Yo es que después de Cortatu me di cuenta que había que tener el control de todo lo que estábamos haciendo nosotros. La tierra para el que la trabaja es una consigna que vale para todo. Vale también para los trabajadores de la cultura como nosotros, la cultura para el que la trabaja. La autogestión es la clave y eso siempre es lo que he ido controlando y es lo que he intentado incluso enseñar a todas las bandas con las que he trabajado.
Y sabes además, Fermín Muguruza, que la autogestión es la base es el cuartel general de las operaciones de todo el mundo ahora. Se autogestiona porque no existe ya la posibilidad de que alguien, oh, me enamoré de aquel producto. O te lo haces tú o va a ser muy difícil. Te pongo a Rosa.
Venga.
Rosa, desde Galicia te quiere decir algo.
Mía, Cortatu, no me olvido yo del punky que tenía yo en mi casa, el Obreros en Santiago, y me puso vuestra cinta. Pollarreco, Cortatu, me pasé yo, puff, bailando y escuchándoos. Y estaba preparando un examen de arte viendo vírgenes y cristos. Imaginaros, imagínate el cachondeo que me tomé yo con vosotros. Viquiños desde Galicia.
Bueno, es que ricasco. Voy a ir también a Galicia a presentar precisamente el cómic, por sale el día 6, entonces el 7 ya estoy viajando a Galicia, voy a estar en Santiago y en A Coruña. Y quizás uno de los conciertos más bonitos que yo he hecho en toda la gira que hicimos con Manu Chao, que hicimos en el 2003 girando, fue ahí en Vigo, ¿no? O sea, un concierto gratuito para 25.000 personas. Bueno, sabes también que Manu Chao tiene ahí un arraigo, bueno, en todo el mundo, pero especialmente en Galicia porque su padre...
Y pues, además Vigo, un entonces, centro Vigo cultural aquí. Total, ¿no?
Y entonces, bueno, el cine vamos a estrenar este fin de semana. Estamos en Vigo, en Ferrol y estamos en Santiago también. O sea que, bueno, tenemos presencia prácticamente en todos los lados. Estamos, por eso te digo que estoy muy contento porque hemos conseguido hacerlo. Y la película es un homenaje a mi hermano. Sale dibujado, me anoto también, sale La Esquenguda Ancha de Cortatu, para todos los que estáis hablando aquí, sale en el año 88, Ainhoa, que es nuestra bonista, viene al País Vasco, llega justo la víspera de La Esquenguda Ancha, se hacen unos amigos de Iruña, van a ver el último concierto de Cortatu, y antes del concierto hay una entrevista en la que Íñigo y yo salimos, por supuesto está guionizada, pero podría haber sido una de las entrevistas que hicimos nosotros en aquella época.
Fíjate lo que está ocurriendo ahora, no solo por los audios que están llegando en directo, que te he puesto para que lo pudieras escuchar, pero yo creo que cuando escuchas tu música, tu banda sonora por detrás, debes ser consciente que tú has marcado a muchísima gente que disfrutaba bailando, volviéndose loco con los conciertos de Cortatu, y ahora estás conmigo aquí, tío, que me hace mucha ilusión, porque fíjate que tú conocías a Carlos Arco, al sí, máster sí, sí. de los 40 principales de Bilbao, sí. que fue también para mí una referencia, un gran maestro, hasta que nos conocimos y tal, y me decías que él se acercaba a ti y te decía, oye, Fermín, pues envíame los discos, que yo me los quiero escuchar.
Sí, sí, él siempre
intentó... Siempre ha sido un tío muy respetado. Tú.
Siempre intentó, además, y me dijo, un día tengo que organizar con los 40 un concierto. No lo vas a hacer nunca. Pero da igual, teníamos esa tensión entre los dos, a ver quién... Ese duelo de titanes, porque era un titán, este hombre. Y entonces, pues, ponía nuestra música, o sea, nuestra música sonó en los 40 principales.
Oye, pues me imagino que es normal que eso ocurra, porque cuando algo tiene recorrido, la gente quiere escucharlo en la radio y quiere disfrutarlo. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Por qué tenemos que ir a ver Black Isbelsa?
Bueno, en primer lugar...
Ainhoa.
En primer lugar, este viernes se estrena en muchos cines. Si hay gente que le queda un poco lejos, que piense en esos viajes que hace para ver un festival o para ver un grupo que le gusta o incluso para ver a su equipo de fútbol. Entonces, se agarra, se pilla transporte público, se puede ir con unos cuantos colegas, un carro, y que se vayan a ver la película. En primer lugar, porque después de 4 años de trabajo, nos la estamos jugando toda a un fin de semana. Si este fin de semana la película no funciona, la semana que viene ya no está en cartelera. Eso es así. Y encima nosotros nos vamos a contracorriente, como decía Antonio de la Torre, que es uno de los que ha puesto voces en nuestra película, me decía, es que no se puede ir más a contracorriente. Una película en euskera, la mayor parte de la película, luego también hay algo de castellano, de francés, de inglés, pero sobre todo es en euskera, que tienes que ver con subtítulos, de animación para adultos, pues es una técnica que todavía la gente pues, no se ha familiarizado mucho, cada vez se está haciendo más. Entonces, bueno, sabemos que es muy difícil, pero si la gente quiere que se sigan contando historias que no son las historias típicas ni las historias de la versión oficial, que ya estamos todos hartos. Si quiere que la gente siga creando cosas independientes, diferentes, tiene que ir al cine por una manera de apoyar, y la única manera de que podamos seguir nosotros creando.
Fermín Muguruza, por eso te llaman la ametralladora, tío. Si es que, verdad, te escucho y digo, qué potencia y qué energía tiene ese tío. Tenemos que marcharnos de la entrevista a Fermín con algo del disco. ¿Qué te gustaría escuchar del disco para decirte adiós?
Mira, pues sí que en un segundo te voy a contar que es un mapa sonoro de los años 80. Entonces, de Euskal Herria, por supuesto, pues tiene que estar Cortatu. Está Imanol también, está Mikel Aboa, están los Broken Borders Band, que es esta banda ñorlena que he dicho que ahora de repente pues hace todo al estilo jazzy. Pero luego también viajamos al Líbano. Yo estuve una temporada viviendo en el Líbano, en Beirut concretamente, porque estuve trabajando para Al Jazeera haciendo 11 documentales sobre la música en los países árabes. Hice muchos amigos de allí, entonces tenemos a los Showkills, tenemos también a Tania Saleh, tenemos música palestina, porque también hice un documental sobre la música palestina con Amal Murkus. Viajamos a Afganistán y nunca me conocí a músicos que mataron los fundamentalistas, pero que hemos conseguido los derechos para tenerlos. Los Pogues quisieron estar en esta película, los entrevisté.
Los famosos Pogues, sí, de sí, fiesta,
sí.
¿No?
De hecho, Shane McGowan, yo me imagino que alguien le lleva a la red, porque está ahora muy, muy hecho polvo, que me da mucha pena, pero me pareció un documental precioso el que le hicieron, y están los Redskins también, pero vamos a ir con, ya que antes me has dicho que sí que te gustaba los Broken Brothers Brass Band, pues bueno, la música new orleana, para que veáis qué versión más bonita han hecho de Nicaragua Sandinista, que con esa versión además hemos hecho también un videoclip en el que aparecemos la fiesta, la celebración de la vida que hicimos cuando nos juntamos para grabar esa canción.
Pues mira, hablando de la celebración de la vida, quiero que sepas que ahora viene Shohai, que yo creo que te llevas bien con él. Pues
sí, sí, lo quiero muchísimo y voy a esperar para saludarlo.
Claro que sí. Fermín Muguruza, muchas gracias por estar conmigo esta mañana.
Muchísimas gracias.
Placer el mío, que lo sepas.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.